y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, sin perjuicio también de diligencias que han sido desplegados en otros establecimientos de nuestro país. Durante la investigación se logró identificar el funcionamiento de una red interna con roles claramente definidos en estos 7 recintos penales de nuestro país. Es una indagatoria que repite 2 conceptos clave para esta operación corrupta: los llamados manillas y las denominadas gatitas. Los primeros eran civiles que, previo pago de sobornos a funcionarios apostados en los accesos de las cárceles, ingresaban grandes cantidades de drogas, alcohol, alimentos, armas incluso y teléfonos celulares. Estos últimos tenían cobros que alcanzaban hasta los 400.000 por aparato, es decir, que quienes ingresaban con estos elementos lo hacían con bolsas enormes. También que estos funcionarios de los accesos ya coimeados permitían justamente ingresar. Pero más grave aún es la figura de las gatitas, un término usado para referirse al ingreso irregular de personas a los penales. Según los antecedentes de esta indagatoria, se cobraba hasta 60.000 pesos. Se pagaba a estos gendarmes para que se permitiera justamente el acceso de visitas ilegales a Santiago 1. Visitas ilegales porque se eludían los controles biométricos, los registros de entrada, los que eran simulados por estos propios gendarmes, pese a estar siendo grabados en todo momento por las cámaras de seguridad de los accesos de los recintos penales. Entonces había un sistema jerárquico también con más de 40 funcionarios vinculados y todos los pagos se realizaban vía transferencias bancarias justamente a las cuentas de estos gendarmes. Dentro del listado de servicios ilícitos dentro del penal se encuentra el traslado de internos en cambios de módulos con cobros de hasta 100.000 pesos y el delivery de especies prohibidas directamente a las celdas. Además, se detectó la existencia de una denominada feria interna donde se vendían productos ilegales a precios abusivos, los que incluían alimentos, licores, bebidas alcohólicas, chips de teléfonos celulares y justamente estos aparatos. Ponga atención a este listado de productos y a sus precios, los cuales también fueron revelados durante esta jornada. El kilo de arroz a 20.000 pesos, un tarro de atún a 5.000, el kilo de carne guachalomo a 60.000 pesos, cual tuvo notoriedad, ¿no?, en estos asados que se realizaban al interior justamente de Santiago 1. Chip de celulares a 15.000 pesos, todos productos vendidos al interior de las cárceles. Pero no solo eso, también había toda una práctica de reventa tras los allanamientos oficiales de la institución. Por ejemplo, si el reo compraba un celular de estos que tenían a 400.000 pesos, pero se efectuaba un allanamiento y este dispositivo era retenido, se ponía en venta nuevamente en diversas oportunidades, incluso al mismo interno, pero a precios que ya eran superiores. También a estas visitas que se ingresaba de manera irregular a los recintos penitenciarios y que no eran fiscalizadas por los sistemas instalados en los accesos, se les cobraba cerca de 15.000 pesos también para la utilización de baños para tener relaciones sexuales. Una cárcel transformada en un hotel para delincuentes condenados. Es en este contexto que, en medio de toda esta indagatoria de la Fiscalía Occidente, con el trabajo justamente de la Policía de Investigaciones, se congelaron activos en 183 cuentas, se incautaron 9 inmuebles, 16 vehículos y cerca de 50 millones de pesos también fueron incautados en estos allanamientos operativos realizados durante horas de esta madrugada. 4 funcionarios fueron detenidos en flagrancia. Ellos mantenían droga al interior de los recintos penales, se cree que justamente era para este delivery. El resto mantenía estas órdenes vigentes. Todo esto fue señalado por quien lidera la indagatoria, el fiscal regional metropolitano occidente, Marcos Pastén. Escuchemos sus declaraciones.
Determinaron la detención de 66 personas, de los cuales 44 corresponden a funcionarios de gendarmería, sea ellos, 40 de ellos con orden de detención vigente y otros 4 que fueron detenidos en delitos flagrantes al interior de Santiago 1.
Bueno, y claro, también hubo retención de dinero, pero también se hizo un análisis de cuánto flujo se efectuó en estas más de 9.000 transferencias bancarias. Un dinero movilizado por estos gendarmes delincuentes que fue superior a los 6.300 millones divididos entre cohecho y soborno a estas personas que actualmente se encuentran detenidas. Todo esto lo confirmó el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, de quien escuchamos sus declaraciones.
Es una investigación muy, muy compleja por los lugares, por las vinculaciones que tenían, por la cantidad de transacciones que hubo que revisar hasta este momento, los flujos que se transaron o que fueron circulando por las cuentas superan los 6.300 millones de pesos.
En un caso que reabre todo un debate entonces sobre el control de las cárceles, conocido es que el crimen organizado, sobre todo las organizaciones transnacionales del delito, como lo es el Tren de Aragua, buscan hacerse del control de los recintos penales para desde ahí comandar crímenes, entre ellos robos, homicidios, sicariatos, también secuestros. Es por esta razón que le consultamos esta mañana al director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, si había control absoluto del Estado en los penales, y reconoció que no sería responsable afirmar que existe control total, aunque posteriormente en su declaración destacó avances en seguridad como la baja en agresiones al personal, la reducción sostenida de fugas y la disminución de suicidios. Escuchemos sus palabras.
Yo no sería tan osado, y sobre todo con la evidencia que en este minuto estamos exhibiendo, de decir que tenemos el control absoluto de las cárceles.
Don director, pero desprendo de sus palabras que no tienen el control absoluto de las cárceles. ¿A eso me está diciendo?
Dígame usted, en cualquier actividad de la vida, el profesor en la sala de clases puede decir, pasarán de curso todos los alumnos, el director de un hospital puede decir, hoy no muere ningún paciente.
Bien, declaraciones de Rubén Pérez, director nacional de Gendarmería. Solo un dato también para el debate: en Santiago 1 se detuvo a cerca de 40 personas, es el 10% aproximadamente del total de funcionarios de esta repartición, ¿no?, de Santiago 1. Todas ellas son funcionarios jóvenes que no llevan más de 10 o 5 años en la institución, por lo que también en otro punto de prensa, también realizado durante horas de la mañana, se le consultaba a Rubén Pérez acerca de este dato y de cómo se está generando la instrucción adecuada a los gendarmes en la Escuela de Gendarmería para así evitar que, por ejemplo, sean tentados por el crimen organizado. Y sobre esto también le preguntamos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Esto fue previo al anuncio realizado por el presidente de la República, Gabriel Boric, dado que en reiteradas oportunidades los gendarmes, digamos, los buenos gendarmes tienen que combatir lo que ocurre en los penales con bajos recursos, también sueldos indignos para la enorme labor que efectúan. De hecho, esto es parte también de la respuesta del director nacional Rubén Pérez, quien relevó la importancia de que el esfuerzo institucional permanente sea así, ¿no? Se hace un esfuerzo titánico día a día, mencionaba, con recursos que han sido históricamente insuficientes, mencionaba el director nacional, pese a lo que es el aumento en la población penal de los últimos años. Es por esto que Gajardo fue tajante, ¿no? Indicó también que no por tener recursos insuficientes o problemas en la labor se puede justificar el delito. Escuchemos sus palabras.
O sea, las personas, si tienen malas condiciones laborales, está bien que soliciten mejores condiciones laborales, y en eso nosotros como autoridad hemos sido receptivos. Cosa muy distinta es que se utilice como pretexto posibles malas condiciones para cometer delitos, y eso no lo podemos aceptar.
Bien, extenso operativo, ¿no? Entonces, todas estas personas detenidas, incluidos los gendarmes, serán puestos a disposición de la justicia este viernes, donde vamos a conocer nuevos antecedentes de esta investigación que expuso las profundidades de la corrupción penitenciaria al interior justamente de las cárceles. Néstor Nivaldo.
Y el día viernes entonces vamos a conocer los detalles en esta formalización. Todavía entendemos que quedan algunas órdenes de detención que se tienen que cumplir, se tienen que materializar, particularmente los civiles. El modelo quedó absolutamente claro por lo que explicaron también las autoridades y este reportaje de la unidad de investigación, Carlos, que había al menos tres fases, ¿no? Estaban todos los delincuentes perimetrales, que son los delíberos, los que les encargan cosas, las juntan, y de ahí viene un segundo proceso que es el ingreso. Y tercero, cómo se reparten dentro de la misma cárcel los productos, entre ellos los mismos que, además de quitarle los celulares a los presos, después se los revendían.
Claro, efectivamente, y ahora lo que también falta por conocer, lo mencionabas, Néstor, tú, Al inicio de la jornada se hablaba de cerca de 77 órdenes de detención. Una de las interrogantes también que le consultamos al fiscal regional metropolitano occidente, Marcos Pastén, es si va a existir o tienen en la mira a otros funcionarios de gendarmería. No lo descartó de plano, efectivamente podría sumar más funcionarios de gendarmería a esta lista de 44 que está publicada en nuestro sitio web videovideochile.cl con nombre y apellido. Estas personas que van a ser formalizadas este día viernes, hay 41 en el listado, estamos haciendo las gestiones para poder conseguir el resto. También súper importante tener ese antecedente de estas personas que efectuaron, ¿no?, todos estos ilícitos al interior de las cárceles y poniendo en peligro la seguridad pública.
Gracias Carlos.
Que estén muy bien, que tengan buena tarde.
Vamos a hacer un paréntesis en la información de este tema porque hay información del momento. Ponga mucha atención, hay un incendio forestal que mantiene a la comuna de Los Ángeles con la alerta roja y evacuación de personas. Han sonado incluso algunas alertas SAE. Vamos hasta el lugar, ahí está Maricel Venegas.
Sí, a esta hora una dramática situación se está viviendo en el sector rural de Santa Fe, específicamente en el sector de la Alameda, en el kilómetro 2,5. Esto producto de un gran incendio forestal que está afectando desde esta tarde este sector de la comuna de Los Ángeles. Se ha decretado tercera alarma de incendio. También se ha decretado alerta roja para la comuna producto de este incendio forestal que está afectando, y además se está evacuando a los vecinos de este sector rural producto del riesgo de propagación hacia sus viviendas. Es así entonces que este incendio forestal está siendo combatido por brigadas de la empresa forestal Arauco, así como también brigadas aéreas de CONAF, brigadas terrestres, bomberos y todos los recursos disponibles también por parte de emergencias del municipio para poder tratar de contener este incendio forestal. Desconocemos cuál es la superficie actual que está siendo afectada producto de este incendio, que además ha sido muy difícil de combatir producto del fuerte viento que se ha registrado durante esta jornada. Este es el panorama entonces que se está viviendo, dramático panorama en la comuna de Los Ángeles. Desde este lugar, desde Santa Fe, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma. Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Es bacán el hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona. Tu casa. Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado. Bacán tu casa. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El presidente Gabriel Boric anunció una reforma constitucional para Gendarmería, para que pase a ser una fuerza de orden y seguridad a cargo del Ministerio de Seguridad Pública.
El mandatario explicó que la iniciativa busca separar las funciones de la institución y reforzar el control del sistema penitenciario. Los detalles con Francisca Cárez.
Era algo que el gobierno evaluaba desde hace meses y que hoy se concretó tras la operación Apocalipsis, el mayor golpe anticorrupción al interior de Gendarmería. A 85 días de dejar la moneda, el presidente Gabriel Boric anunció el envío de una reforma constitucional que modifica la actual estructura de Gendarmería. En concreto, el proyecto buscará separar las funciones al interior de la institución penitenciaria, dejando el control y la seguridad de las cárceles en el Ministerio de Seguridad Pública y las tareas de reinserción social en el Ministerio de Justicia bajo una nueva institucionalidad. El mandatario confirmó que la propuesta será ingresada al Congreso con el objetivo de enfrentar la crisis institucional y marcar una señal en materia de seguridad en la recta final de su mandato.
He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social.
De prosperar la reforma, Gendarmería pasaría a ser una fuerza de orden y seguridad al igual que Carabineros y la PDI, por lo que se erradicaría uno de los principales males que, según fuentes de Palacio, existen al interior de la institución, las asociaciones de funcionarios. Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, Mario Benítez, aseguró que se trata de un cambio necesario para fortalecer a Gendarmería, incluso si ello implica el fin de las organizaciones gremiales.
Creemos que es la noticia más importante de Gendarmería. Los gremios no son más importantes que la institución, por lo tanto aquí todos debemos ponernos a disposición y dar un paso al costado si corresponde.
Respecto al trámite legislativo, la ministra vocera Camila Vallejo aseguró que se iniciaron conversaciones con distintas bancadas en el Congreso y que existen condiciones para sumar la reforma a Gendarmería a la agenda de seguridad que impulsa el gobierno.
Ya los ministros han hablado con las distintas bancadas y creemos que hay condiciones para que a la agenda legislativa en seguridad que tenemos de los proyectos de inteligencia, por ejemplo, se sume esta reforma constitucional.
Este anuncio de cambio constitucional, el más importante en la historia de Gendarmería, ya fue socializado con el presidente electo José Antonio Kast. El jefe de Estado insistió en que su avance requerirá apoyos transversales en un Congreso donde el Ejecutivo no tiene mayoría.
La información está primero en Radiograma.
Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles condenó a 17 años de presidio al autor de robo calificado en Laja, en la provincia de Biobío.
La sentencia se basa en la extrema violencia ejercida por el victimario al ingresar a un domicilio particular para cometer el delito. La información con Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles condenó a Víctor Manuel Vázquez Albornoz a la pena de cumplimiento efectivo de 17 años de presidio en calidad de autor del delito consumado de robo con violencia calificado, ilícito perpetrado en septiembre del 2023 en la comuna de Laja. De acuerdo al señalado por la jueza Ana María Sauterel, se logró acreditar violencia extrema en el condenado y reincidencia respecto en otro hecho donde causó lesiones graves a las víctimas.
Porque en concreto se probó que Vázquez, junto a un individuo cuya identidad no se logró determinar, en plena madrugada ingresaron por el segundo piso mediante la fractura de uno de los ventanales de la casa donde se encontraba la familia que estaba durmiendo, amenazando verbalmente de muerte y también con armas de fuego y agrediendo físicamente a dos de los integrantes de esta familia, haciendo un registro de la casa, sustrayendo joyas de su propiedad y resultando una de las víctimas con lesiones de carácter grave.
El fallo fue unánime y el tribunal estuvo integrado por los magistrados Marcos Pincheira, Cari Videla y Ana María Sauteril. Aplicó además a Vázquez Albornoz las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos y inhabilitación absoluta para profesiones titulares. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
En la región de Valparaíso y en medio de una transacción de droga, personal de la PDI logró recuperar una subametralladora UCI que estaba denunciada como extraviada desde el cuartel de la misma institución en Angol. Los detalles desde Radio Biobío en Temuco con Carlos Martínez.
El hallazgo ocurrió durante una diligencia de la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado Brianco de la PDI en la región de Valparaíso, en las inmediaciones del Santuario de los Vázquez, encontrando los detectives, tras detener a dos personas en una transacción de droga, una subametralladora que estaba denunciada como extraviada desde el cuartel de la PDI Angol y por lo que desde octubre pasado está en desarrollo una investigación. Ante las consultas de la radio, el seremi de Seguridad Pública en la Araucanía, Israel Campuzano, solo se limitó a confirmar el hallazgo y destacar la recuperación del arma.
Efectivamente, podemos confirmar que existe una investigación en desarrollo liderada por el Ministerio Público a partir del hallazgo de un arma que fue detectada fuera de la región en el contexto de un procedimiento asociado al tráfico de droga. Desde el punto de vista de la seguridad pública, lo relevante es que esta arma fue identificada oportunamente, recuperada y retirada del círculo delictual.
Desde octubre pasado, era buscada una subametralladora Uzi marca IMI, calibre 9 milímetros, de cargo de la Brigada de Investigación Criminal Bicrim de la PDI, Angol, en la región de la Araucanía, tras detectarse que no estaba en el cuartel, además de un cargador sin municiones. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
En el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles se inició el juicio de 6 comuneros mapuche por un ataque incendiario ocurrido el año 2023 en Quilleco. Maricel Venegas con la información.
Los imputados en este caso son 6 comuneros mapuche que llevan más de 2 años en prisión preventiva, acusados de participar en un ataque incendiario a maquinaria forestal, hecho ocurrido en el año 2023 cerca de la comuna de Quilleco en la provincia de Bío Bío. Luego de varios aplazamientos, el día lunes comenzó el juicio contra Óscar Cañupán, José Lienqueo, Bastián Yaitul, Axel Campos, Roberto Garling y Rafael Pichún Coyonao, este último huerquén de Temulem, en Traillén, región de la Araucanía. En las afueras del Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, familiares, amigos y personas que pertenecen a la red de apoyo de los comuneros en juicio entregaron declaraciones sobre esta instancia que dijeron es una persecución a los presos políticos y que se extendió en plazos excesivos, manteniendo una medida cautelar por más de 2 años. Carolina Pinilla, quien es vocera de una agrupación de mujeres que apoya a los comuneros imputados, expresó que las pruebas para inculparlos son cuestionables.
El juicio se prolonga más o menos a prácticamente 2 meses. A los presos políticos mapuche, en este caso de la coordinadora Arauco Mayeco, son presos políticos que están presos hace 2 años y 2 meses. No hay ninguna prueba, lo que se utiliza son testigos sin rostro. Utiliza la ley antiterrorista para condenar a los comuneros.
También se indicó que esperan que se haga justicia sin sesgos ni odio hacia el pueblo mapuche y que en caso de ser absueltos de los cargos que se le impugnan, existe una reparación por el perjuicio de estar tanto tiempo en prisión preventiva. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
La diversidad de personas y culturas es una riqueza que nutre el aprendizaje. En la Universidad Católica de Temuco promovemos el diálogo entre culturas y saberes, porque creemos en una educación que une, respeta y transforma. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El presidente electo José Antonio Kast se reunió con el mandatario argentino Javier Milei y parte de su gabinete.
El republicano dijo que se potenciarán las relaciones con el país vecino y dejó la puerta abierta a que el viceministro de Economía de Milei, José Luis Daza, sea el próximo encargado del Ministerio de Hacienda de Chile.
Previo a la visita, la UDI le solicitó que avancen las conversaciones para extraditar a Galvarino a Pablaza, algo que fue recogido por Cast y su equipo. María José de la Barra, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El primer vuelo rumbo a Buenos Aires fue el que tomó esta mañana el presidente electo José Antonio Kast para llegar a un esperado encuentro con el presidente de Argentina, Javier Milei. Una visita que se extenderá solo por hoy, porque dentro de un par de horas más José Antonio Kast va a retornar rumbo a territorio nacional, pero de la que estuvo acompañado por distintos representantes, como por ejemplo algunos de sus asesores, la presidenta de la Confederación para la Producción y el Comercio, Susana Jiménez, la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, y otros empresarios. Primero, la primera actividad que tuvo fue una reunión con el ministro de Economía trasandino, Luis Caputo, y el viceministro, José Luis Daza, quien sabemos es sondeado por el equipo de Kast para llegar al Ministerio de Hacienda el próximo 11 de marzo del 2026. Una cita con el ministro Caputo y el viceministro Daza, de la que también participó su principal asesor en materia económica, hablamos de Jorge Quirós, Antonio Barquiesi y otros de sus asesores. Posterior a este encuentro, el presidente electo reconoció una amistad profunda con José Luis Daza que se viene cultivando desde el 2021. Dijo que ha consultado al viceministro trasandino sobre distintos aspectos para la implementación de su programa de gobierno y no descartó que Daza se convierta en ministro de Hacienda.
Y sí, en la última semana he conversado con José Luis Daza, pero ahí hacerle un planteamiento concreto, eso no se ha dado. ¿Quién más que yo quisiera tener a personas como José Luis Daza, como Jorge Quirós? Todas las posibilidades están abiertas, pero pasa por una decisión personal que no es mía.
Luego, Kast llegó a la Casa Rosada, mantuvo un encuentro con el presidente argentino, de hecho se viralizó el abrazo que tuvieron ambos, que está mostrándose justo a mi espalda, en el cual Milei le dice, glorioso tu triunfo. Sabemos que la relación entre ambos también data de hace varios años atrás, y efectivamente hoy, de hecho, incluso hubo una fotografía entre Kast y Milei donde estaba la famosa motosierra. Posaron ambos con la motosierra de Milei. En esta reunión en la Casa Rosada, su primera bilateral, podríamos decir que se abordaron distintos aspectos como el avance de la derecha en la región, también las inversiones económicas entre ambos países, la crisis de seguridad y la propuesta de Kast de avanzar en un corredor humanitario con distintos países. El presidente electo valoró la cita, señaló que también va a hablar con los presidentes de Perú, Bolivia y Ecuador para avanzar en esta propuesta del corredor humanitario. Pero más allá de la cita, sabemos que ayer en la noche el presidente electo recibió una carta de parte de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, donde le solicitaron conversar con el presidente Milei respecto a la situación de Galvarino a Pablaza. Le pidieron gestionar y coordinar la extradición del exfrentista sindicado como autor intelectual del asesinato del exsenador Jaime Guzmán. Solo un breve repaso, porque este caso es de larga data. En 1998 se dictó una orden de captura contra el exfrentista. En 2004 se conoció que su paradero era Argentina y la Corte Suprema chilena solicitó su extradición, la cual fue rechazada por un juez federal el 2005 y luego fue aprobada por la Corte Suprema Argentina en 2010. Sin embargo, ese mismo 2010, la Comisión Nacional de Refugiados del gobierno argentino, en ese entonces bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, le entregó a Pablaza la calidad de refugiado político. Y es por eso que no se pudo realizar la extradición. Sin embargo, en el gobierno de Mauricio Macri se le retiró esa calidad de refugiado político. Sin embargo, a Pablaza apeló y desde ahí a la fecha no se ha podido realizar ningún tipo de extradición. Bueno, ¿qué fue lo que solicitó la UDI? Que se avance en este proceso, algo que explicó el diputado Jorge Alessandri.
Desde el 2017 al 2025, este proceso no se ha podido llevar a cabo. Se lo debemos a la familia de Jaime Guzmán, se lo debemos a Chile, a los tribunales chilenos que quieren juzgar a esta persona. Por lo tanto, esperamos que el presidente Milei pueda ayudar.
El republicano abordó esta temática luego de su reunión con el presidente trasandino Javier Milei y se cuadró con lo que solicitó su ex partido.
Para nosotros es una herida abierta. varios de los que cometieron ese asesinato están en libertad, y eso para nosotros no corresponde. Y hoy día lo que ocurre es que Argentina tiene que resolver cuál es la situación, pero sí esperamos que en algún minuto el señor Pablaza cumpla su condena.
Hubo otro encuentro con empresarios, con representantes también del mundo privado entre Argentina y Chile, con las representantes de la CPC y la SOFOFA, que ya les comentaba que acompañaron a CAST. Claramente todo esto para dar una señal de integración económica entre Chile y Argentina, y todo va a culminar durante esta tarde con el encuentro entre el embajador de Chile en Buenos Aires, José Antonio Viera Gallo, y el presidente electo, que han estado juntos durante toda la jornada. De hecho, Viera Gallo formó parte también de la actividad en el Ministerio de Economía y lo recibió en el aeropuerto allí en Ezeiza. Pero mientras ocurrían estas reuniones en Buenos Aires, la OPE, la oficina del presidente electo, siguió trabajando con varios objetivos. Primero, definir los perfiles que quieren para el próximo gabinete, realizar reuniones de coordinación y avanzar en lo que será el traspaso de mando. Uno de los que llegó a esta jornada fue el exministro de Educación, Raúl Figueroa, quien claramente es uno de los nombres que suena, quien se reunió con el equipo para avanzar en temas de educación. Figueroa dijo que va a contribuir en todo lo que sea posible, pero dijo que está en proyectos personales que hacen incompatibles que pueda asumir el Ministerio de Educación.
Trabajé en el comando del IMADEI y luego se hicieron reuniones de trabajo para combinar esos esfuerzos que obviamente tienen que estar a disposición del país. Creo que hoy día más que nunca Chile necesita mucha unidad en torno al propósito común, y todas las capacidades tienen que estar disponibles para lograr ese propósito.
Algo clave sabemos para el equipo del presidente electo es la reducción de ministerios. Quieren en la administración reducir de 25 a 18, 17, entre 19 y 17. Es lo que tienen como objetivo. Para eso están trabajando, porque en un inicio la idea sería tener rol de biministros o triministros y luego avanzar en la reducción de esas carteras. Hay varios ejemplos: fusionar seguridad con defensa, fusionar vivienda con bienes nacionales, hacer que la CEGEGOV sea absorbida por el Ministerio del Interior. Hay varios puntos que están siendo sondeados por la oficina del presidente electo, y parte de eso lo abordó el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella.
Si es que es necesario fusionar el trabajo bajo el mando, digamos, de una persona en particular, es una alternativa que se baraja, pero no hay una meta, no hay un número por de pronto, eso no es así. Lo importante para todos es que se cuente con las mejores personas posibles para conducir los destinos de las distintas carteras.
Tengo dos datos que, a mi parecer, son sabrosos. Juzgue usted si lo son. Hoy día CAS confirmó que se quiere ir a vivir al Palacio de la Moneda. Lo dijo. Dijo que si es que no se pueden mover cosas, él puede llevar las suyas. Que no necesita mucho espacio porque se iría solo a vivir con su esposa, María Pía Driasola. Dijo que gran parte de sus hijos ya lo viven con ellos.
Tiene unos que van al colegio, ¿no? ¿Uno, dos?
Quizás.
Son nueve.
Son nueve, y sabemos que hay dos, claro, que son más pequeños.
Menores.
Veremos qué pasa ahí, porque él dice que vive a una hora y media de Santiago y que no arrendaría.
Yo tengo una idea. Díganle la casa al comandante en jefe de la Armada. ¿Por qué no? Ahí hay una casa que no la ocupa, el comandante está en Vitacura. Deberían pedírsele a la Armada, preste la casa para la presidencia de la República, y así nos ahorramos todos los... Porque de aquí en adelante, a futuro, los presidentes que vengan hay que estar arrendándoles casa.
Bueno, eso fue lo que dijo Cast, que él no está dispuesto, en el marco de lo que él quiere también, que es mostrar austeridad fiscal, de tener un gasto extra para arrendarle un domicilio más cerca de la Moneda. Por eso dice, la Casa de la Moneda fue el lugar que se utilizó de residencia para los expresidentes, Carlos, o para los presidentes. Y aquí yo tengo la posibilidad de poder hacerlo. Hay una disputa respecto a si es que se pueden movilizar cosas, si es que se pueden reacomodar nuevamente para que él pueda ingresar. Dijo, yo puedo traerme mi cama y no necesito lujos. Dijo, yo sé hacerme la cama, soy autosuficiente. Ya, ese era el primer dato. El segundo...
Espérate, que ahí van a tener que... Porque igual tienen que tener intimidad, o sea, una familia tiene... No, una intimidad, me refiero yo, que está lleno de asesores,
por supuesto,
caminando,
por
cómo van a andar todos ahí entre, claro, medio del living de la casa.
¿Cómo lograr generar un espacio de privacidad?
Se podría avanzar en eso, reacomodar los espacios que claramente habían sido luego destinados como oficina, pero hay que ver qué le dicen las oficinas de protocolo también al presidente electo. No sé si se podrá.
O sea, la casa de gobierno tiene una cama.
Pero es de plasimedia, chiquitita.
Es una cama de plasimedia, porque en general, hay que decirlo al auditorio, los médicos de los que trabajan cerca de los presidentes, cada presidente también tiene un médico y está bien, están haciéndoles controles todo el tiempo, qué sé yo. Y les recomiendan justamente dormir una siesta, puede ser como los japoneses, un coreano. cortito, una media hora para despejar la cabeza. Entonces ahí hay una, pero es como bien franciscana la...
De hecho creo que tiene una vez Sebastián Piñera se vio
A mí me tocó estar, mirar, digamos, porque está la salida del ascensor.
¿Ya?
Que va a la escritorio de la presidenta o del presidente. Entonces tú subes por el ascensor y llegas directo a un pasillo donde a mano derecha está este dormitorio que es muy chiquitito. Es muy de... medieval, digámoslo así.
Es como de casa de retiro.
Es como de casa de retiro, tienes razón.
Claro, como con velador,
después doblas, de madera. Para contarle el auditorio, doblas inmediatamente al frente de esa puerta y llegas a un living, a un comedor que es mucho más pequeño que el comedor más íntimo del presidente o presidenta, y luego la oficina, si es que lo quieren, esa modalidad.
Bueno, veremos qué es lo que sucede. Hoy lo sinceró, estaba esa intención, se había dicho, él había asegurado en una pregunta, los vamos a sorprender, y hoy sincera posiciones, dice que efectivamente es su voluntad irse a vivir al Palacio de la Moneda considerando la distancia con su casa o con su actual domicilio en Paine. Y ahora sí, el segundo dato, dice que se va a reunir con Michelle Bachelet, espera él, antes de Navidad.
Se va a juntar.
Dijo que lo más probable es que puedan mantener una reunión antes de Navidad, que ya han mantenido conversaciones para hacerlo, y le consultaron, por supuesto,
por la
postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. ¿Qué fue lo que dijo José Antonio Kast? Que se va a evaluar, que va a ser objeto de análisis para ver cuánto le conviene o no a Chile poder impulsar esa candidatura. No le cerró la puerta, no la dejó abierta tampoco, pero sabemos que va a haber un encuentro y que debiese ser, lo dijo Kast, puso fecha, antes de Navidad debiésemos reunirnos.
¿Cuál sería la señal que apoyara a Michelle Bachelet? En el tema del día que va a venir luego, hablamos hoy día con Darío Quiroga, y que era el comando de Janet Jara, y claro, apuntaba él también a esto, ¿no? Le hacía la pregunta, ¿qué pasa si la apoya? Sería una jugada también política.
Y va en la línea un poco con el Kast que escuchamos en el discurso de esa noche del 14 de diciembre, donde él agradece el legado de la exconcertación, dice que va a ser el presidente de todos los chilenos, capaz toma la decisión de respaldar la candidatura. Yo creo que la posibilidad que podría existir es que respalde la candidatura, pero con recursos muy acotados o sin recursos estatales, que sería un apoyo más bien...
¿Y los que votaron por él querrán que modere su discurso a ese nivel?
Bueno, pero hay un tema que es la gobernabilidad.
Interesante. Claro, pero hay 7 millones que votaron por una posición del...
Por un Kast.
¿Cómo lo moderas al centro?
Es que ese es el error. Ese 58% no votó por esa posición.
Votó por el cambio.
Votó por el cambio, votó contra... creyó que era la mejor alternativa.
La posición era justamente esa, porque sí, el cambio está radicado en una crítica atroz a la izquierda.
Está bien, pero no necesariamente que es lo que propone, es lo que quiere. O sea, mira lo que le pasó a Boric, también creyó que la mayoría del país quería una nueva constitución.
Pero también le puede pasar acá.
Por eso,
termine...
Lo que le puede pasar es creer que todos quienes votaron por él están... clavados, cuadrados con su programa.
Eso es lo que no está haciendo, por eso está yéndose más hacia el centro, yo entiendo.
Pero yo no sé si eso... Por eso te digo, creer que hay una mayoría del país que quiere que cumpla su programa, sí, es una promesa.
Hay un aspecto que yo creo que es más internacional. José Antonio Kast quiere potenciar mucho las relaciones con Estados Unidos. Mucho, mucho, mucho. De hecho, quiere dejar de depender tanto de la China y apuntar a otros mercados. Es parte de lo que hemos podido reportear. En esa línea, si es que José Antonio Kast se cuadra con la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, podría generarle también alguna especie de roce, rencilla previa con el gobierno de Donald Trump. Y yo creo que ahí también podría haber un elemento disuasivo para que él no la respaldara. Veremos qué es lo que sucede, porque sabemos que Michelle Bachelet fue una de las primeras... en llamar a José Antonio Kast dentro de los liderazgos nacionales para poder felicitarlo por su triunfo el pasado domingo. Pero yo creo que una cosa es la unidad de la oposición, ver si la oposición está unida en torno a esta decisión, que creo que es algo que debería ser consultado quizá a este naciente comité político ampliado, y por otra parte el tema internacional. Yo creo que José Antonio Kast prefiere mantener buenas relaciones con Estados Unidos por ahí que respaldar a Michelle Bachelet, lo cual no sé si es un buen gesto o un mal gesto. Pero
todo se puede conversar.
Todo se puede conversar. Lo mismo de ver si su residencia en el Palacio de la Moneda va a existir. Sí. Y puede que hayan más viajes internacionales, porque José Antonio Kast está firme con la idea del corredor humanitario.
Y lo último, me imagino que está la guerra de nombres y codazos para asumir ministerios, subsecretarías. Tú dabas datos de que podían haber fusiones de, de ministerios, digamos.
Es el plan.
Porque no puede eliminarlos, para que lo, no es por secretaría que se elimina un ministerio.
Por eso el rol sería entregar o cuando
se... Ministro.
Cuando se dé a conocer el gabinete, se da a conocer un nombre en la fusión, claro, de biministro o triministro, y luego se avanza a medida... ocurre el gobierno en la idea de eliminar algunas carteras.
La CEGOP no tiene mucho sentido, en verdad.
Creo que es algo que incluso también había recomendado el comité, recuerdo el nombre, pero efectivamente era un comité que buscaba, de hecho, mejorar los gastos públicos, y decía que la CEGOP era un ministerio que tenía que ser quizá también eliminado. Por ende, veremos qué es lo que sucede. Es el plan original, se habla de reducir de 25 a 18. Pero del dicho al hecho, sabemos lo que sucede.
Gracias, María José.
Que estén bien, buenas tardes.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a tachar de nazi a José Antonio Kast, pese a la nota de protesta que el gobierno de Chile entregó el lunes debido a sus inaceptables declaraciones previas.
En paralelo, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aprobó enviar una carta al embajador de Colombia solicitando disculpas públicas del jefe de Estado colombiano. Alín Desormó, con más detalles.
En las últimas horas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a arremeter contra el presidente electo José Antonio Kast, a quien nuevamente calificó de nazi, pese a la nota de protesta diplomática que ya había sido anunciada por el gobierno chileno. A través de la red social X, el mandatario colombiano insistió en que en Chile no triunfó la derecha, sino lo que calificó como extrema derecha, asociando ese resultado a prácticas de miedo y mentira. Sus declaraciones se produjeron un día después de que el Ejecutivo chileno entregara una nota de protesta al embajador de Colombia en Santiago, calificando esos dichos como inaceptables. En paralelo, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría enviar una carta al embajador de Colombia solicitando disculpas públicas del presidente Petro. La misiva apunta a resguardar el respeto entre estados y recalca que se trata de un asunto de Estado. En esa línea, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, sostuvo que las declaraciones de Petro cruzaron un límite, acusando falta de respeto hacia el Estado y el pueblo de Chile, y advirtió que si ese tono persiste, deberán evaluarse nuevas acciones diplomáticas.
Y por lo tanto, yo creo que el Estado de Chile tiene que evaluar seriamente que si esta conducta persiste, habrá que llamar e informar al embajador para hacerle ver a Colombia de que nosotros no estamos disponibles a aceptar un tono beligerante del presidente de Colombia.
Desde el comando de José Antonio Kast también respondieron. El senador electo Rodolfo Carter cuestionó el lenguaje utilizado por el mandatario colombiano y señaló que será el gobierno chileno el que defina los próximos pasos diplomáticos.
Las tristes declaraciones del señor Petro, presidente de Colombia, hablan más de él que definitivamente de su pueblo. Que no comprende la dignidad del cargo de presidente de todos los colombianos, se transforma más bien a través de un lenguaje de delincuentes.
Cabe recordar que antes de los dichos de Petro, Nicolás Maduro ya había lanzado críticas contra Kast. Frente a eso, el presidente electo respondió esta mañana que no le genera inquietud y que proviene de un líder que a su juicio no accedió al poder mediante elecciones democráticas.
Las palabras de Maduro me tienen sin cuidado. Es un dictador, un narcodictador, y hoy día está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos.
El cruce de declaraciones abrió un nuevo flanco en el plano diplomático y suma presión sobre la relación entre Chile y Colombia.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Sí, muy complicada la situación respecto de un incendio forestal en las cercanías del sector de Santa Fe, en la comuna de Los Ángeles. El alcalde, de hecho, ha hecho un llamado a movilizar todos los recursos disponibles para combatir esta emergencia. Retomamos el contacto con Maricel Venegas.
Sí, nosotros nos mantenemos en el sector de Santa Fe, específicamente en el retén de esta localidad donde se ha instalado el puesto de mando para poder vigilar esta situación de emergencia que se está viviendo en la comuna. Vamos a conversar con el alcalde de Los Ángeles, don José Pérez, para conocer esta situación, saber la afectación de los vecinos en este lugar. Sabemos que hay una evacuación, el alcalde se está preparando un albergue, por favor, si nos puede comentar.
Sí, efectivamente tenemos un albergue preparado que está en el Liceo Santa Fe. Estuve recién con la directora. Antes estuvimos viendo, ¿no es cierto?, el foco de incendio, que fue un incendio grande de proporciones. Y estos incendios grandes se combaten con aviones grandes. Lamentablemente el supertanque no lo hemos visto por acá, esperamos que llegue, en cualquier momento debería llegar, porque eso es lo que hace falta. No es posible combatir de otra manera. Los aviones pequeños, la verdad, las cosas que pueden hacer las cosas con mucho interés, con mucha responsabilidad, pero es muy poco lo que pueden avanzar. Así que esperamos que la parte que se estaba quemando termine, ¿no es cierto?, definitivamente su quema, porque han pasado maquinarias también para hacer cortafuegos, y que no continúe, ¿no es cierto?, esto hacia el norte, porque sería gravísimo.
Bueno, sabemos también que el exceso de viento que hay durante esta jornada también ha complicado el trabajo que están realizando los organismos de emergencia. Alcalde, bueno, se han dispuesto todos los recursos, ¿verdad?, al menos desde el municipio, para poder hacer frente a esta emergencia.
Así es, tenemos los camiones de aljibes trabajando acá, tenemos toda la gente, el personal nuestro de seguridad, como dije antes, está listo el albergue en caso que sea necesario, así que está todo preparado, pero nos hace falta un avión grande para que ataquemos, ¿no es cierto?, este incendio grande.
¿Sabemos más o menos cuánto es la afectación?
El rifle con el que disparaba.
El hombre que se recuperó Australia, Anthony Albanese, quien le ha definido como un verdadero héroe australiano.
El primer ministro australiano confirmó que el ataque estuvo motivado por la ideología del Estado Islámico y fue llevado a cabo por un padre, Sajid Akram, y su hijo Naved Akram, de 24 años.
Anthony Albanese dijo que la agencia de inteligencia australiana había investigado en 2019 a ambos sujetos sin detectar indicios de radicalización.
El primer ministro australiano Anthony Albanese indicó que el ataque parecía estar motivado por la ideología del grupo yihadista Estado Islámico y dio una de las primeras pistas este martes al afirmar que el dúo se había radicalizado antes de cometer un asesinato en masa. Sajid Akram y su hijo Naved mataron a 5 personas e hirieron a más de 40 en el tiroteo del domingo con armas de cañón largo. Dispararon hacia la zona de la playa durante 10 minutos hasta que la policía abatió al padre de 50 años. El hijo de 24 fue arrestado y está detenido en el hospital con heridas graves. Y explosivos, informó la policía, que sigue reconstruyendo los movimientos de los atacantes en los días previos al tiroteo. Están examinando si se reunieron con extremistas islámicos durante un viaje a Filipinas en noviembre pasado. Según Albanese, Naved Akram había llamado la atención de la Agencia de Inteligencia de Australia en 2019, pero en ese momento no se le consideraba una amenaza inminente.
El gobierno de Estados Unidos designó al Clan del Golfo, considerada la mayor banda criminal de Colombia, como una organización terrorista extranjera, informó el secretario de Estado Marco Rubio.
Según el jefe de la diplomacia estadounidense, esta organización criminal violenta y poderosa, con miles de miembros, tiene como principal fuente de ingresos el narcotráfico de cocaína que utiliza para financiar sus actividades violentas.
El Clan del Golfo es responsable de ataques terroristas contra funcionarios públicos, agentes del orden, personal militar y civiles en Colombia, agregó Rubio, sobre esta banda actualmente en medio de diálogos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror perpetradas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales. Estamos comprometidos a negarles financiación y recursos a estos terroristas, concluyó el secretario de Estado.
El Clan del Golfo, también conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia y considerado heredero de las Autodefensas Unidas de Colombia, es el mayor grupo criminal de la nación colombiana con cerca de 9.000 integrantes.
El gobierno colombiano y el Clan del Golfo iniciaron a mediados de septiembre pasado en Qatar un proceso de diálogos de paz con el acompañamiento de Qatar, España, Noruega y Suiza como países mediadores.
Desde el regreso al poder en enero pasado, el presidente Donald Trump, Washington ha designado como terroristas a los 6 principales carteles mexicanos: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.
También hizo lo mismo con las bandas transnacionales Tren de Aragua, La Mara Salvatrucha y su rival Barrio de 18, además de las ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros y el Cartel de los Soles, que según la administración Trump estaría liderada por el presidente venezolano Nicolás Maduro.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma. En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Confirman que la pila sur del puente Chacao, en la región de Los Lagos, alcanzó su altura máxima de 154 metros sobre el nivel del mar, marcando así un nuevo hito en la obra de ingeniería más importante del país. Los detalles desde Radio Biobío en Chiloé con Hans Parros.
La construcción del puente Chacao alcanzó un hito relevante con la finalización total de la pila sur, ubicada en el lado de Chiloé. La estructura ya completó el 100% de su ejecución, alcanzando una altura de 154 metros sobre el nivel del mar, consolidándose como uno de los avances más significativos del proyecto hasta la fecha en la isla. El Seremi de Obras Públicas de Los Lagos, Juan Alvarado, destacó que este logro se enmarca en un avance superior al 60% del proyecto, subrayando que la pila sur es la primera en finalizar completamente su proceso constructivo.
Entonces se coincide con la meta del 100% de construcción de la pila sur, vale decir, la pila del lado de Chiloé. Y respecto de cada una de las pilas, la pila norte, que es del lado del continente, podemos señalar que va en un 54% de avance. Eso es bastante bueno. También señalar de que la pila que está en el lado central, la pila donde está instalada la roca de remolino, lleva 78% de avance. Hoy día eso significa 130 metros de altura construido.
Desde el Ministerio de Obras Públicas indicaron que los trabajos continúan tanto en Chile como en el extranjero, ya que parte de las estructuras metálicas se fabrican en Italia y Corea bajo estrictas especificaciones técnicas. La proyección oficial mantiene como horizonte el segundo semestre de 2028 para la finalización total del puente Chacao, siempre y cuando no se registren contratiempos en la ejecución de esta obra. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Hay más antecedentes sobre un accidente de tránsito que involucró un vehículo policial y una camioneta en la ruta entre Victoria y Curacautín. Carlos Martínez con el detalle.
Una camioneta con trabajadores agrícolas temporeros es la que protagonizó una colisión frontal con un furgón de carabineros de dotación de la quinta comisaría de Curacautín. Esto ocurrió a la altura del kilómetro 24 de la ruta Victoria de Curacautín, sector conocido como Posta California. Por causas que son investigadas, ambos vehículos colisionaron, quedando a orilla de la ruta en una zanja con al menos 8 personas lesionadas, las que han sido derivadas en ambulancias del SAMU de Collipulli, Traillén y Victoria hasta el hospital de esta última comuna, en donde son atendidos. Se ha precisado que son lesiones de mediana gravedad. No hay personas con riesgo vital, aunque están siendo evaluados todos los lesionados, insistimos, en el Hospital San José de la ciudad de Victoria. El tránsito en el lugar se mantiene extremadamente lento, con cortes intermitentes, toda vez que los vehículos de emergencia siguen operando en la zona de este accidente que ocurrió en la ruta Victoria-Curacautín, sector Posta California, en la Araucanía. Bio Bio, la radio.
La ley de las tres causales todavía deja fuera a miles de mujeres. Escuchamos a Macarena Lara Herrera, abogada, directora de ABOFEM, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
El aborto ocurre independientemente de su criminalización. Lo que cambia son los riesgos a los que se ven expuestas las mujeres y sus familias al verse obligadas a tener que recurrir a la clandestinidad. Muchas mujeres evitan acudir al sistema de salud, incluso frente a complicaciones, por el miedo a ser denunciadas. En este sentido, la criminalización también genera efectos emocionales y sociales que son más bien profundos, como la estigmatización, el aislamiento, el miedo. Finalmente, quienes solo cuentan con recursos o con redes pueden acceder a abortos en mejores condiciones, mientras que las de menos recursos enfrentan un mayor daño y una mayor vulnerabilidad.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
Ya, estoy lista. ¿Nos vamos con ello?
Mi amor, no cabemos. Van completos.
¿Dijo completos? Yo, ¿un completo está perfecto? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Fuegos artificiales se lanzarán para la celebración de Año Nuevo en la Playa Grande de Pucón con un espectáculo de 15 minutos, donde se espera la visita de más de 60.000 personas. Los detalles con Bárbara Yusti desde Radio Bio Bio en Temuco.
Con la llegada de fin de año, Pucón se alista para celebrar una tradición que reúne residentes y visitantes frente al lago, el espectáculo de fuegos artificiales que se extenderá durante 15 minutos. Un evento que marcará el inicio de la temporada estival en la zona y que sigue siendo una tradición a pesar de que en otras comunas del país fue prácticamente eliminada. La idea de utilizar drones se estudió por un par de semanas, pero finalmente se optó por presentar un show pirotécnico. Desde el municipio destacaron que se difundirán recomendaciones especiales a través través de redes sociales para proteger a niños con TEA y a mascotas, replicando la experiencia de la temporada pasada. Tras el espectáculo, no habrá fiestas masivas en el centro de la ciudad, con el objetivo de garantizar seguridad y un regreso tranquilo a los hogares de los visitantes. Así lo comentó el alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez.
Como siempre, en Playa Grande está dispuesto un espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales, un espectáculo que tendrá una duración de 15 minutos. Luego de los fuegos artificiales, no hay dispuesto ningún tipo de fiesta masiva en el centro Pucón, que se ha hecho esa pregunta. Todos los resultados que tenemos, los informes, los datos que reflejaban post fiesta en el centro de Año Nuevo de Pucón, generaban muchos registros de incivilidades, gran cantidad de basura y, la verdad, ningún aporte para la industria turística comunal.
Se espera que durante el verano Pucón reciba alrededor de 1,5 millones de turistas. La ocupación hotelera formal podría superar el 70%, sumando 10.000 camas registradas y unas 20.000 adicionales en modalidad informal. Cada año la llegada de turistas obliga a cabañas, hoteles y a los principales restaurantes de la zona a mantenerse preparados con tiempo, ya que la demanda no solo se concentra en el día de Año Nuevo, sino que se extiende en varios casos. En la Araucanía, Bío Bío, la radio.
La imposibilidad de incorporar nuevos beneficiarios al sistema de